Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, primera emisión.
Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
primera emisión.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que tras la activación de la alerta de tsunami para las costas del Océano Pacífico, después del sismo de magnitud 8.8 en Rusia, no generó grandes riesgos para nuestro país y hasta ahora, indicó, no se ha presentado algún daño.
Lo que informó hoy el secretario de Marina en el gabinete es que el mayor riesgo podría ser justamente a esta hora y puede aumentar un poco el nivel del mar en ciertas zonas del Pacífico, pero en realidad se hizo la alerta, pero no generó grandes riesgos. No hay ningún daño.
Aunque hay optimismo por parte del gobierno de México de que las negociaciones con Estados Unidos para eliminar el arancel de 30% fueron positivas, solamente falta esperar a conocer la decisión del presidente estadounidense Donald Trump, porque todo lo que se tenía que hacer está hecho, dijo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.
Han sido muy intensas, complejas. Estamos a horas de saber en qué va a concluir esta etapa. Mi perspectiva es optimista. Sin embargo, tenemos que esperar a las decisiones que tome el presidente Trump con su equipo. Ya todo lo que México tenía que hacer está hecho. Ahora tenemos que esperar. Mi perspectiva es positiva, vamos a ver en qué resulta. Vamos muy bien si comparas la situación de México con el resto del mundo. El viernes tendremos los resultados de esta negociación, de esta etapa, pero la posición hoy de México es bastante buena.
Vidolfo Rosales, abogado de las madres y padres del caso Ayotzinapa, informó que la presidenta Sheinbaum presentará el 4 de septiembre nuevas líneas de investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas en septiembre del 2014.
Hubo una información de las búsquedas que se están haciendo, de las detenciones. Ahorita con la presidenta es que nos refiere que hay el grupo de investigación, este grupo especial que está haciendo la investigación y que tienen en preparación una información que se va a presentar, ¿verdad?, en 4 de septiembre. Y ahí se estaría presentando las nuevas líneas de investigación. Reclamamos ahí en la mesa que hay un retorno. Nosotros vemos un retorno a la verdad histórica. Todas las detenciones realizadas nos confirman que estamos regresando. Y esa información de nueva cuenta se volvió a presentar, sobre todo por el nuevo fiscal. Y bueno, ella dice que es incorrecta esa información, que ella nos va a presentar las nuevas líneas de investigación.
La presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, se sumó al llamado de austeridad de la presidenta Sheinbaum luego de que su secretario nacional de organización, Andrés Manuel López Beltrán, y otros integrantes de su partido han sido captados en viajes de lujo. Sin embargo, dijo que estos viajes fueron realizados con recursos propios.
Aclarar que en el caso de lo que ha salido últimamente, se ha hecho con sus recursos propios, que no es ni un delito ni un acto de corrupción. Dicho esto, coincidimos con la presidenta Claudia Sheinbaum. Uno, vivir en la justa medianía. Y dos, entender que el poder es humildad. ¿Eso significa que alguien de Morena no pueda viajar? No, pero evitar los lujos. Alguien puede haber tenido mucho dinero y haber sido empresario y tener dinero suficiente para comprarse ropa de alta gama, joyas, relojes caros, pero no se debe hacer por congruencia. No es que se mande un mensaje para prohibir que no puedas viajar a un país, a otro país. Eso no es un delito, no es un acto de corrupción.
La Secretaría de Gobernación informó que Teresa Guadalupe Reyes Sahagún presentó su renuncia al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda, por lo que alista su reemplazo en un proceso abierto y transparente. Se reúnen la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, para dar seguimiento al plan de atención integral de la zona oriente del Estado de México en su vertiente de salud. En información internacional, ayer ocurrió uno de los terremotos más fuertes registrados hasta ahora en todo el planeta, con magnitud de 8.8 en la costa del extremo oriente de Rusia, el cual provocó alertas de tsunami en varios países del Pacífico, afectando principalmente las islas rusas Kuriles y la zona costera de Japón. Hasta el momento, no se reportan daños ni víctimas en Rusia por ese sismo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el repunte del 3% del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre del año, luego de la contracción en enero y marzo, y renovó la presión sobre la Reserva Federal para que baje los tipos de interés a solo horas de un nuevo anuncio del Banco Central estadounidense. El avance deportivo con el señor Luis García.
¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte. Excelente miércoles para todos. Momento del adelanto deportivo. Arrancó la Leagues Cup. Los partidos de hoy, los partidos de ayer, por supuesto. ¿Qué es lo que viene en este torneo? Además, Santi Jiménez será homenajeado por el conjunto de Feyenoord. ¿Cuándo y de qué se trata? Les contamos en unos minutos más.
Muchísimas gracias, querido Luis. En un momento, más información deportiva aquí en Línea de Alta Tensión, primera emisión.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
¿Y cómo están las calles en el Valle de Toluca? Beatriz Espinosa, Betty, por favor, adelante, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Les informo que contamos con carga vehicular en Aureliano Venegas, de Sebastián Lerdo de Tejada a José María Morelos. Hay que conducir con precaución, encontrará semáforos en Destello al cruce con Ignacio Allende y Juan Aldama, también sobre Miguel Hidalgo al cruce con Sor Juana Inés de la Cruz. Jesús Reyes Heroles tiene desplazamiento vial favorable en ambos sentidos de José María Heredia a Avenida Las Torres, con buena circulación vial en ambos sentidos sobre Vicente Lombardo Toledano de Miguel Hidalgo a José María Morelos y Pavón. Circulación vial aceptable de Andrés Quintana Roo a Doctor José María Luis Mora y Avenida Las Torres. Abelardo Rodríguez presenta circulación vial aceptable de Jesús Carranza a Antonio Albarrán. Informo para Noticias Milet, Beatriz Espinosa. Evita contratiempos, anticipa tu salida.
Perfecto, Betty, como siempre, muchas gracias. Hasta el ratito con más información. Y el reporte del clima, las condiciones climatológicas para las siguientes horas con Viridiana Ruiz. Viri, por favor, adelante.
Este es el pronóstico del clima.
En Toluca tenemos una condición térmica de 18 grados, siendo la máxima esperada, y lluvia débil que durará a las 7 p.m. En Atlacomulco tenemos una máxima de 19 grados Celsius y lluvia débil que cesará a las 9 de la noche. En Valle de Bravo se registra una condición térmica de 21 grados centígrados y lluvia débil con posibilidades de tormenta a las 15 y 16 horas. En Querétaro se registra una máxima de 26 grados Celsius. A las 6 p.m. se espera lluvia débil. En San Juan del Río tenemos una condición térmica de 23 grados. De 2 a 4 de la tarde se prevé una máxima de 24 grados, mientras que a las 17 horas habrá lluvia débil. En Guadalajara tenemos una temperatura de 26 grados. De 3 a 4 de la tarde se espera una máxima de 28 grados Celsius, mientras que a las 5 p.m. se prevé lluvia débil. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Perfecto, Viri, muchísimas gracias. Así las condiciones del clima para las siguientes horas. Y bueno, vámonos de lleno con lo más importante del día de hoy, la nota del día que surgió hoy en Palacio Nacional con mi compañero Eugenio Cetina, porque se habló de esta Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Hubo una renuncia, mi querido Eugenio, adelante, cuéntanos.
Así es, José Luis, audiencia, buenas tardes, tarde de miércoles, mitad de semana. Bueno, pues la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la salida de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda se dio en buenos términos y respondió a intereses personales de la ex titular. Esta renuncia, José Luis, audiencia, ocurre en un momento álgido de pues este tema que ha sido, vaya que ha sido de interés de la sociedad en general, pero sobre todo de los familiares de las personas desaparecidas, y en los albores de que se cumplan 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Así hablaba la presidenta de este asunto hoy por la mañana.
Tere López, pues, es una mujer extraordinaria, de mucha sensibilidad, mucha convicción, honesta. Ella tomó la decisión pues de que su ciclo en la comisión había terminado, nos va a seguir ayudando en otras áreas.
Y precisamente sobre los normalistas, José Luis, audiencia, se sostuvo una reunión con la titular del Poder Ejecutivo y los padres y familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa. La mandataria manifestó su empatía, decíamos, a 11 años ya de los acontecimientos que derivaron en la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de esta normal rural, y después de que el procurador, el fiscal especial del caso, hablara de una verdad histórica, eso ya hace dos sexenios prácticamente. Bueno, pues la presidenta dijo que se trabaja en nuevas líneas de investigación y confió que en una nueva reunión que sostenga con los familiares el próximo 4 de septiembre, pues pueda haber otra perspectiva del avance de las investigaciones. Así hablaba la presidenta.
Nuevos métodos. Por lo que se ha ido avanzando, que han tenido la oportunidad de presentarme, otra parte pues no me la presentan, por razones del propio proceso. Pienso que van a dar nuevas vías para encontrar a los jóvenes y conocer toda la verdad.
11 años ya de búsqueda de los 43 jóvenes. Y en otros temas, sobre todo que se generaron en cuestiones de los movimientos de la tierra, pero en otras latitudes, la presidenta descartó algún problema en el Pacífico mexicano por los efectos del sismo, vaya sismo, señor terremoto, que ocurrió en las últimas horas en Rusia y que alcanzó los 8 grados. Claudia Sheinbaum dijo que hasta el momento no hay ninguna alerta sobre el asunto. Así hablaba.
Puede aumentar un poco el nivel del mar en ciertas zonas del Pacífico, pero en realidad se hizo la alerta, pero no generó grandes riesgos.
Y es que, José Luis, audiencia, a raíz de este sismo que, reiteramos, ocurrió en Rusia, bueno, pues no se hicieron esperar las redes y en algunos lados, y desde luego malintencionados, empezaron a decir y a difundir este falso mensaje de que en las próximas horas ya va a temblar en México, que se acerca la temporada de temblores, nada de eso. Y aquí, José Luis, audiencia, esta licencia periodística para pedirle a las personas que se informen única y exclusivamente de fuentes oficiales y que recuerden que científicamente no está probado ni comprobado que se pueda predecir un sismo de ninguna magnitud. Es parte de la información generada en Presidencia de México esta mañana, José Luis.
Exactamente como bien lo dice Eugenio. No hay manera de probarlo. Estas historias que luego la gente inventa y que desafortunadamente crean pues pánico. Hay gente que le tiene pavor a los temblores. Qué bueno que lo aclaras. Muy bien, señor, te mando un fuerte abrazo, Eugenio, como siempre.
Abrazo de vuelta, José Luis, audiencia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Lo que sí es que hay una alerta de tsunami, pero no tiene nada que ver con que temporadas de temblores, esas cosas no existen, no hay manera. Y es porque hubo un temblor en Rusia, en Kamchatka, muy fuerte, y claro, pues puede ocasionar tsunami en las costas del Pacífico. Enrique Barragán, los detalles.
Pepe, un saludo para ti, para el auditorio. El terremoto de magnitud 8.8 grados frente a las costas del sur de Rusia ha provocado alertas de tsunami en gran parte del Pacífico. En México, el Centro de Alertas de Tsunamis de la Secretaría de Marina emitió una alerta para las costas del Pacífico mexicano. En conjunto con la Coordinación Nacional de Protección Civil, se señala que no se han registrado incrementos de altura máxima de olas superiores a 35 centímetros y se estima que de manera gradual los efectos irán disminuyendo, pero se insiste en que la alerta sigue activa, mientras la Secretaría de Marina informó el cierre de puertos como medida preventiva ante dicha alerta de tsunami. Asimismo, las autoridades informaron que sigue activo el evento de mar de fondo en las costas del Pacífico mexicano, desde Chiapas hasta Sinaloa, incluyendo el Golfo de California, Islas Marías, Baja California Sur y las Islas Revillagigedo. Se esperan olas entre 1.8 y 2.4 metros con corrientes de retorno, por lo que las autoridades piden a quienes están cerca del mar mantenerse alerta y seguir las indicaciones de las autoridades navales y portuarias, y así como estar alejados de playas y zonas costeras. Pepe, el reporte.
Muchas gracias, Enrique. Pues la medida preventiva, pero no significa, insisto, y qué bueno que lo trajo Eugenio y se lo decimos aquí. Aquí no me va a decir, oiga, es temporada de temblores, va a temblar, hace mucho calor y va a temblar. No es cierto, no se lo crea, esto no es real. Pero bueno, los periódicos Milet y ABC del día de hoy, que es miércoles 30 de julio del 2025, corte. Y regresamos con todo. Es la voz de Cristian Valdés. Volvemos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido en los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este miércoles, quiebre de semana, 30 de julio del 2025. Moderniza la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes la red federal con maquinaria alemana. Esta secretaría invierte en maquinaria de alta tecnología para ahorrar 30% en conservación carretera.
En más información, Nissan anuncia cierre de su planta en Morelos. La planta de Nissan dejará de operar cuando concluya el año fiscal japonés en este 2025, es decir, a finales de marzo del 2026. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Los pueblos indígenas y afroamericanos reciben apoyo, y es que se beneficia de manera directa a más de 600 comunidades, entre ellas náhuatl, matlancicas, mazahuas, tlatiguas y otomíes. En información internacional, Ronald Johnson afirma que Estados Unidos y México trabajan para enfrentar a los cárteles.
Detalle de esta y más información en nuestros periódicos, periódico Milet, periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Breves informativas.
La Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, avanza en la construcción del Tren México-Querétaro, un proyecto de 226 kilómetros de vía doble exclusiva para pasajeros, informó el general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez. Los ingenieros militares trabajan en la expansión de caminos logísticos, terraplanes y obras de desvío para ampliar la plataforma ferroviaria en un tramo que conectará la Ciudad de México con Querétaro. Durante su gira en Canal y el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, anunció una inversión de 33.5 millones de pesos para reconstruir las carreteras Papantla-Canali, San Andrés-Santa Lucía y pavimentar el camino rural a Toxamantla, obra que se realizará en 2025 y mejorarán la conectividad con los municipios cercanos como Huatzilingo, Yagualica, Atlapesco y Huejutla. Tras manifestaciones ciudadanas que exigieron extender la línea 5 del Tren Ligero hasta el aeropuerto, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, aseguró que será el Instituto Nacional de Movilidad quien defina el sistema de transporte más adecuado. Añadió que la nueva línea, que también conectará el corredor industrial del Salto, estará en operación antes del Mundial y deberá funcionar a finales de marzo.
Breves informativas.
Bueno, estamos aquí con ustedes. Muchísimas gracias a todas las personas que gentilmente nos están escuchando a lo largo y ancho de la República Mexicana, en todas nuestras estaciones hermanas, saludando con gusto a Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, La Paz, Los Cabos, a todas las personas que nos escuchan en las distintas plataformas de internet. Espérenme, quito esto de cuadro. Este, las plataformas de internet. Muchas gracias. En la aplicación de Radio Milet, oiga, baje su aplicación y compártala para que cada vez seamos más y más en esta extraordinaria familia de Super Estéreo Milet. Agradecerle a este gran equipo de profesionales de la información que, créame usted, son los que verdaderamente hacen posible este espacio informativo. Todos bajo la batuta en la Dirección General de Operaciones de la estación de Cristian Valdés. En la producción general de la primera emisión, Sebastián García. La coordinación de invitados, Adrián Moscoso. La coordinación de información, Ariel Ruiz. En el área de visuales y el streaming, Viridiana Ruiz. El operador de cabina, el señor Antonio Soriano. En la edición, mi tocayo, José Luis Argote. En redes sociales, las chicas maravilla, Andrea García, Sandra Reyes, Yuli Ignacio. En Toluca, saludo con gusto a Daniel Gutiérrez, Yarmín González y Juan Manuel Estrada, así como todos mis compañeros reporteros, colaboradores, redactores, corresponsales, en fin, a todos y cada uno de ellos. Muchas gracias, porque sin ellos esto no sería posible. Oiga, un anuncio importante para usted que nos escucha en Toluca. La capital mexiquense será la sede del Saitama Fest, para poner al alcance de la población un pedacito de Japón. ¡Qué maravilla! Perdón. Llega a la capital mexiquense el Saitama Fest Toluca, del 1 al 3 de agosto, este fin de semana. Se va a transformar la Plaza Fray Andrés de Castro en una pasarela cultural de esta ciudad hermana de Japón, con más de 20 stands llenos de arte, moda, cultura y sabores. Comida japonesa, qué rico. Esta fiesta ofrecerá pop y rock japonés, sabores únicos, ceremonias tradicionales del té, talleres para reconectar con el cuerpo, el arte y la mente, además de actividades como origami, caligrafía japonesa, entre muchas otras sorpresas. No se la pierdan. Del 1 al 3 de agosto, Toluca se llena de Japón. Sumérjanse en su arte, sabores y tradiciones, el Saitama Fest. Así que aprovechen esta gran, pero gran oportunidad. Bueno, oiga, en otras cosas, déjeme le cuento rápidamente que también en Toluca, con el objeto de potenciar el desarrollo inmobiliario del Estado de México en un entorno de seguridad y certeza jurídica, el Colegio de Notarios del Estado de México y la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios firmaron un convenio de colaboración en operaciones de compra-venta de inmuebles como los despojos, que son un tema en el Estado de México. Estos convenios son importantes, son fundamentales y estratégicos para las alianzas porque pues, se pueden afrontar organizaciones delictivas o crimen organizado. En este sentido, Karim Antonio Oviedo, presidente de los notarios, agregó que este tipo de alianzas interinstitucionales brindan mayor seguridad a las operaciones inmobiliarias. Así que, bueno, pues mire, es una muy buena noticia, esta alianza. Bueno, la pregunta de hoy, fíjese usted, dice, según el INEGI, la economía en México ha mejorado ligeramente. ¿Ha notado usted una estabilidad en los precios donde vive? Eso es lo que yo le pregunto. ¿Cómo le va cuando va al mercado, al súper, al tianguis? ¿Le sale todo más caro, más barato? ¿Le alcanza o no le alcanza? Dígame, debe su opinión. 55-72-10-11-40, ¿no? Porque una cosa dicen las autoridades y otra cosa es el día a día, lo que usted vive permanentemente cuando va a las compras. 55-72-10-11-40. Bueno, se pronunció la bancada de Morena en San Lázaro con respecto a la reforma electoral. Marco Antonio López tiene los detalles. Marquito, adelante.
Gracias, José Luis. Efectivamente, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados fijó postura respecto a la eventual reforma electoral en la que está por considerarse revisar deficiencias del actual modelo de representación popular de nuestro sistema político. En opinión del diputado Ricardo Monreal Ávila, en su calidad de líder de la bancada de Morena en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la representación proporcional ha sido esencial para ampliar la pluralidad y en evitar la exclusión política. Dijo que aunque se reconocen fallas en la legislación electoral vigente, como la escasa rendición de cuentas, listas de candidatos controladas desde la cúpula de la clase política y hasta desconexión con el electorado, la reforma no debe alterar la representación plural y equitativa. Considero que la posible eliminación de legisladores plurinominales por establecer el modelo de primera minoría implica una discusión compleja porque se sacrifica pluralidad aunque los políticos sean cercanos a la... Al respecto, Carlos Alberto Puente, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde en San Lázaro, comentó que antes es necesario conocer los términos de la iniciativa de reforma electoral para fijar una postura concreta y que contenga un amplio consenso. Escuchemos al diputado del Partido Verde.
Debemos esperar la propuesta de redacción para saber cómo impactaría, cómo estarían planteando en la aplicación de la misma. Y yo lo he dicho, no solo una reforma electoral, no es simplemente eso. Creo que si vamos a entrar a una reforma electoral, debería de abordarse en un sentido más amplio. Toda reforma electoral, toda reforma política, debe de ser construida por un amplio consenso. Son las reglas del juego entre donde todas las fuerzas políticas debemos de coincidir en un mínimo para poder llevar a cabo un proceso electoral ordenado y que todos nos atengamos a esas reglas del juego. Bueno, habría que analizar cómo se va a ajustar la temporalidad de la campaña.
José Luis Auditorio, las primeras reacciones sobre la reforma electoral.
Las primeras reacciones y lo que falta, mi queridísimo Marquito.
Es correcto, José Luis, pues aún va resta debate, aunque desde luego está es previsible que la mayoría de Morena se imponga tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, pero aquí la advertencia del diputado Monreal de que se retome lo mejor de la legislación actual y abonar poco a poco en un país más democrático.
Exactamente. Marco, te mando un fuerte abrazo como siempre y pues también como siempre muchas, pero muchísimas gracias.
Hasta luego, José Luis, seguimos pendientes.
Seguimos al pendiente, mi querido Marco Antonio López, con las primeras reacciones de la reforma. Bueno, Déjeme le cuento que Guadalajara está en el foco rojo de la inseguridad. Esto lo digo por Morena. Artur Ramírez, a ver, cuéntanos, por favor.
Muchas gracias, Pepe. Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Te informo que la reciente publicación de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2025 ha puesto a Guadalajara en el ojo del huracán. Esto tras ser señalada como el municipio con mayor percepción de inseguridad en todo el país. Esta alarmante estadística ha provocado una fuerte crítica por parte del regidor de Morena, Chema Martínez, quien acusa a la administración actual de minimizar el problema. Pero, Pepe, vamos a escuchar precisamente cómo lo señala el regidor de Morena.
Hablando de mejoras en materia de seguridad, cuando el propio INEGI está, a través de la encuesta, está determinando la gravedad de lo que ocurre en Guadalajara en materia de seguridad. Guadalajara, de acuerdo a INEGI, es la ciudad que está peor en materia de seguridad de todo Jalisco. Y sale con un videito como su estilo de influencer, ¿no? Tendencia de movimientos se van a hacer influencers, a decir que estamos mejorando.
Así es, Pepe. Martínez señala que lejos de actuar, el alcalde ha optado por recurrir a mensajes en redes sociales, siguiendo, dijo, la línea de un influencer que caracteriza a Movimiento Ciudadano. Una estrategia que, de acuerdo con él, asegura no soluciona la creciente preocupación de los tapatíos. Por ello, el regidor también lamentó el abandono que, según él, vive la zona oriente del municipio, una de las más afectadas por la violencia y con menor presencia de autoridades. Con estos señalamientos, el regidor de Morena pone en entredicho los resultados de la actual administración, mientras la ciudadanía sigue esperando las respuestas concretas frente a la inseguridad que hoy por hoy marca la vida en Guadalajara. Pepe, un fuerte abrazo para ti. Hasta pronto.
Muchas gracias, muchísimas gracias. Estoy ya en Guadalajara, que como le digo, está en el foco rojo. ¿Qué está pasando en Querétaro? Fíjese que el gobierno de Querétaro instaló el Comité Promotor de Inversiones. Paloma Takahashi, adelante.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milad. Permíteme informarte que el gobierno del estado de Querétaro continúa impulsando las inversiones en la entidad y es por ello que recientemente Mauricio Curi, gobernador de la entidad, presentó el Comité Promotor de Inversiones. Acorde con el mandatario, el objetivo del comité es establecer una relación más estrecha con el sector empresarial. Por su parte, Marco del Prete III, secretario de Desarrollo Sustentable, dijo que el estado está creciendo más del doble que la economía nacional. Asimismo, en el primer trimestre de 2025, Querétaro registró 87 millones de dólares en inversiones, posicionándose como el quinto estado de la República con más captaciones. Finalmente, cabe mencionar que el gobernador agradeció el respaldo de la Secretaría de Economía a cargo de Marcelo Ebrard, esto por el trabajo en conjunto con la entidad para beneficiar al estado. Hasta aquí el reporte, José Luis, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Paloma, al contrario, estoy allá en Querétaro. Bueno, las actividades de la nueva rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México, Patricia Zarza, se deslindó de este enfrentamiento entre lo que llamó el enjambre estudiantil universitario y la colmena revolucionaria. Joel Morales, adelante.
La noche del martes, un grupo de estudiantes llamados La Colmena Revolucionaria, presuntamente del Valle de México, tuvo un enfrentamiento con los integrantes del enjambre estudiantil universitario en el edificio rectoría de la máxima casa de estudios en la entidad. En este sentido, la doctora Marta Patricia Zarza Delgado, rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México, se deslindó entonces en un mensaje en redes a la comunidad oriverde.
Les informo que me deslindo totalmente de los hechos de confrontación entre dos grupos de estudiantes. En este sentido, manifiesto con total y absoluta convicción que la salida de la situación que vive nuestra universidad únicamente será por la vía del diálogo y la concordia.
En conferencia de prensa, este miércoles confirmó que está programada para el jueves 31 de julio a las 10 horas en el edificio de rectoría una reunión con el enjambre estudiantil universitario. Entre los puntos a tratar está el de regresar a las clases el 18 de agosto a más tardar en los 16 planteles que aún continúan en paro y que será el regreso del periodo vacacional la semana próxima cuando presente a su equipo de trabajo. El lunes, ¿cuántos regresarán a labores, las áreas administrativas y un día después la actividad académica en su totalidad? Y agregó:
cercana, sensible y comprometida con la transformación. Muchos de los recorridos que se han realizado ya estaban contemplados desde antes, pero hoy se vuelven más urgentes, más visibles, más claros. Y con ello, redoblamos el compromiso institucional de atender estas condiciones, de garantizar una educación de calidad y de ofrecer a todas y todos condiciones mínimas de cooperación, bienestar y respeto. Este es el rumbo y aquí está el compromiso que refrendo esta mañana.
Por otra parte, con el objetivo de entablar un diálogo abierto y llegar a acuerdos para atender las solicitudes de las comunidades estudiantiles, la rectora continuará con el diálogo abierto con toda la comunidad universitaria, como ya lo ha hecho con varios planteles. Recientemente lo hizo en la Escuela de Artes Escénicas de la máxima casa de estudios de la entidad. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Muy bien, muchísimas gracias. Así las cosas allá en la Universidad Autónoma del Estado de México. Oiga, lo que pasa en Gaza, sin lugar a dudas, es una tragedia. Y diga lo que diga la ONU, ¿verdad? Y mire, yo tuve la oportunidad de cubrir varias guerras y siempre la ONU se dice y que no hay armas, no hay armas químicas en Irak, y pues diga lo que diga el Consejo, se metieron a Irak. Oigan, es una hambruna terrible lo de Gaza, hay que poner un alto. No pone ningún alto. Israel hace lo que se le pega la gana y la gente se está muriendo de hambre. Es una tragedia. Me da muchísimo gusto poder platicar de este tema que además a mí me apasiona muchísimo. Ni más ni menos que con el doctor David Mendoza, doctor en Ciencias Políticas y Sociales. Querido doctor David, qué gusto, como siempre, que estés con nosotros todos los miércoles.
José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Oye, pues sí, efectivamente, esta crisis humanitaria se está profundizando en la Franja de Gaza ante un bloqueo que es por aire, por mar, por tierra, y que, bueno, pues ha impuesto el Estado de Israel en contra de la población para tratar de doblegar cualquier intento de apoyo del grupo famoso Hamas. Y es que desde octubre del 2023 Israel ha reforzado este bloqueo restringiendo alimentos, combustibles, suministros médicos, lo que ha ahondado en una crisis humanitaria de enormes proporciones y que, bueno, pues está minando a la población palestina de Gaza. Fíjate, esta población está refugiada en una pequeña zona de la costa sur y representa alrededor del 17% del territorio original de Gaza, que de por sí ya era muy pequeño. La mayoría vive apiñada en tiendas de campaña y, bueno, pues muy temerosos de que algún ataque israelí los alcance. Diversas voces se han alzado en contra de esta medida, desde la Organización de Naciones Unidas, quien bien señalabas tú, a través del Programa Mundial de Alimentos, describió como una catástrofe humanitaria sin precedentes, bueno, pues comparada con situaciones de hambrunas históricas como la que se vivió en el siglo XX allá en Etiopía y en Biafra, recordemos. Por su parte, organismos no gubernamentales como Amnistía Internacional han denunciado un plan calculado para provocar la destrucción física de la población palestina, lo cual es no solamente ilegal, inhumana, cruel y mortal. Asimismo, el IPC señaló que existe evidencia creciente de que la inanición generalizada, la desnutrición y las enfermedades, bueno, pues están aumentando a las muertes relacionadas con el hambre. José Luis, la situación, como bien lo señalas, es sumamente grave. Las imágenes de niños palestinos demacrados, pues no solamente ha dado la vuelta al mundo, sino que han recordado las escenas dramáticas del pueblo judío en aquellos centros de exterminio de Auschwitz. Hay que ponerlo claro y firme. Las pruebas están saliendo cada vez más a la luz y muestran casos de inanición, malnutrición, que, bueno, pues son evidentes. Uno de los hospitales que queda en Gaza, ahí en esta zona, ha reportado la muerte de 147 personas, 88 de ellos son niños. Y bueno, pues ante las presiones internacionales, Israel declaró una pausa táctica en la actividad militar en algunas zonas para restablecer corredores humanitarios designados para mejorar la respuesta humanitaria y así refutar la falsa afirmación propagandística, según dicen ellos, que exista una hambruna en Gaza. Y bueno, pues también diversos países podrían lanzar ayuda desde el aire, entre ellos la Fuerza Aérea de los Emiratos Árabes Unidos, Francia, y se esperan que se unan a esto el esfuerzo de la Unión Europea y Estados Unidos. Ya para cerrar, José Luis, te puedo decir que, bueno, pues han sido muy significativas dos declaraciones que se han dado esta semana en torno a la situación. Donald Trump, bueno, pues contradijo al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, al señalar que, bueno, pues esos niños que él estaba viendo a través de los reportajes, pues sí, se veían muy hambrientos, y que, bueno, pues Israel tendría que buscar la manera de tratar de ayudar en esta situación. El presidente francés Emmanuel Macron también anunció que Francia iba a reconocer oficialmente al Estado de Palestina en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre, y de esta forma, y secundándolo, el primer ministro británico Keir Starmer anunció que Reino Unido haría lo mismo a menos de que Israel adopte diversas medidas sustanciales en Gaza, incluido el alto al fuego.
Oye, doctor, así que, bueno, ahí te quiero interrumpir.
José Luis.
Si pasa esto, ¿qué repercusión va a tener? A ver, reconozcan al Estado palestino, que además sería un hecho inédito, porque los palestinos ni siquiera tienen nacionalidad en su pasaporte, si es que tienen pasaporte. ¿Qué repercusión puede tener?
Mira, la repercusión yo creo que es muy importante. Ya alrededor de 146 países de los que contemplan prácticamente todas las Naciones Unidas han reconocido al Estado palestino. Sin embargo, pues la presión obviamente de las grandes potencias y sobre todo de estos grupos, de estos grandes países que conforman el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sí tiene un precio importante, aunque bueno, pues por supuesto sabemos que Estados Unidos siempre ha bloqueado cualquier tipo de iniciativa. Cierto. Así es que bueno, pero puede ser muy significativo, vaya, y puede también ayudar de alguna forma a presionar a Israel, pues para que acabe con esta situación que bueno, pues se están arrollando en este genocidio. No es como bien lo sabes, las guerras las pelean los políticos, los soldados, pero quienes realmente sufren esto es la población civil.
Sí, y los niños, ¿no? Que es una tragedia esto, en fin.
Es una tragedia, sí, por terrible. Donde quiera que lo veamos.
Querido David, un fuerte abrazo como siempre y muchas gracias. Hasta la próxima semana.
José Luis, nos estamos viendo. Saludos a todo el auditorio.
Muchas gracias, David Mendoza. Lo tiene usted. ¿Qué le parece? Nadie frena a Israel, este señor Netanyahu. Ojalá haya alguien un día pues lo lleve a juicio, ¿no? Crímenes de guerra. Es una tragedia lo que hace este hombre allá en la Franja de Gaza. Lo ha intentado en otros lugares, pero le pusieron un alto los iraníes. En fin, corte. Volvemos con más.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. La información internacional.
La Administración de Control de Drogas, DEA, publicó el cartel oficial de recompensa hasta $25 millones por información que conduzca a la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el ministro de Interior, Diosdado Cabello, según confirmaron las autoridades federales. Un sismo de 8.8 grados sacudió ayer la región de Kamchatka, en el extremo oeste de Rusia, y activó de inmediato alertas de tsunami en las aguas del Océano Pacífico. Se trata del sexto peor sismo registrado, junto con el sismo de Chile de 2010 y otro de Ecuador de 1906, ambos de 8.8 según el Servicio Geológico de Estados Unidos. El devastador terremoto de magnitud 8.8 registrado la noche del martes en el continente americano, la península de Kamchatka, desencadenó una erupción en el volcán Klitschevskoy, según confirmó el monitoreo geológico ruso y medios internacionales. El presidente Donald Trump dijo el miércoles que Estados Unidos impondrá un arancel del 25% de los bienes importados de India a partir del 1 de agosto. Dijo que India, que tiene la quinta economía más grande del mundo, también enfrentará una multa no especificada el 1 de agosto, pero no dio detalles sobre el monto o para qué era, pero que es por hacer negocios con Rusia.
Bueno, ya estamos aquí de regreso con usted y el tema que esta semana causó polémica es la detención de estos dos jóvenes mexicanos que estaban en Estados Unidos y los llevaron a la nueva prisión creada por Donald Trump, el Alcatraz de los Caimanes, que pues para muchos parecería un centro de detención estilo campo de concentración, ¿no? Y ahí están llevando a delincuentes. ¿Recuerda usted que a Donald Trump el hecho de no tener visa, estar de manera ilegal, pues ya es motivo de calificarlo como delincuente? Y estos muchachos, uno casado con un estadounidense, otro que estaba como turista, pero también tengo entendido que las visas ya se les habían vencido, estaban ya fuera del periodo que la autoridad permite. Vamos a aclararlo, vamos a explicar exactamente qué pasó con ellos. Tengo la línea telefónica, le agradezco muchísimo al director fundador del Centro para Estados Unidos y México del Instituto Baker de la Universidad Rice, Tony Payana, quien saludo con muchísimo gusto. Tony, ¿cómo está usted? Muchas gracias por tomarme la llamada.
No, al contrario, José Luis, encantado de estar aquí contigo.
Oiga, a ver, ayúdame a aclarar este tema. A ver, sí. Estos dos muchachos, migrantes mexicanos, se van a Alcatraz, quieren hasta demandar al gobierno, pero ya no tenían la visa, ya no estaba vigente, ¿verdad? A ver, cuéntame un poquito la realidad de ellos, para no, tampoco satanizarlos, pero tampoco victimizarlos demasiado, ¿no?
Bueno, mira, yo creo que el presidente Donald Trump hizo una promesa que es deportaciones masivas. Mm-hmm. Anteriormente, el presidente Joe Biden, la primera administración de Trump, incluso Obama, etcétera, etcétera, todos los presidentes habían dicho que el objetivo de los operativos de ICE eran las redadas, en las redadas eran efectivamente personas que hubiesen cometido delitos. En esta administración, Trump 47, realmente pues están yendo detrás de todos los migrantes. Ahora, hay que ser muy claros con lo que dice la ley. Estar en Estados Unidos con una visa vencida, uh-huh, o sin permiso, indocumentado, no es un delito penal. Es una falta administrativa, es una falta civil.
Pero para ese hombre todos son delincuentes. El que no tiene visa es delincuente, ¿no?
Bueno, llamarles delincuentes, llamarles criminales, porque es realmente la palabra que se utiliza, criminales, pues es deshumanizarlo. Es francamente quitarles los derechos procesales, decir que estas personas no merecen una audiencia con un juez de migración, no merecen consideraciones, están en el país ilegales y son criminales. No es así, eso es algo falso, es retórico, es algo que le ha servido al presidente políticamente y electoralmente, pero no es en sí un delito estar en Estados Unidos sin documentos. Claro. Pero pues ahora estamos viviendo otros tiempos.
Oye, y también la manera en la que ICE está operando, ¿no? Porque llegan a las casas, abren la puerta con hasta sin permiso, me parece, ¿verdad? Y van contra cualquier migrante indocumentado. Pero ¿cómo es que ellos reciben la información de un inmigrante que está en su casa y pueden ir a detenerlo? ¿Sabes cómo es el proceso, Tony?
No, bueno, es redadas que ocurren en los barrios, en los restaurantes, en los sitios de trabajo, por ejemplo, alguna construcción, en las granjas, en los ranchos, en las plantas procesadoras de alimentos, porque recordemos que estamos hablando de una fuerza de miles de agentes. Sí. y te aclaro que el último proyecto de ley que pasó esencialmente son 45 mil millones de dólares para capacidad de retención, de detención, de redadas, etcétera, uh-huh, y 30 mil millones para contratar más agentes de ICE. Estamos hablando de 75 mil millones, quizás con otros elementos dentro de este proyecto de ley, estamos hablando de hasta 100 a 120 mil millones de dólares. Esto se va a extender por todo el país, están actuando con una arbitrariedad, sí, extraordinaria, entran por todos lados, no avisan, no piden permiso, se supone que para catear un lugar tienen que tener permiso, no lo hacen, traen máscaras en la cara, no se identifican, entonces pues está cundiendo un sentido de pánico, de miedo en las comunidades migrantes en Estados Unidos, y ellos mismos, yo creo, están en violación de la ley. Hay algo perverso que creo que hay que apuntalar, que hay que anotar bien en todas las conversaciones, y es que a los Estados Unidos, las empresas que retienen a los migrantes en las cárceles le cobran por migrante, por cama, por días, como un hotel.
Sí.
Entonces, ahora, en vez de deportarlos rápidamente, estas compañías los están reteniendo cada vez más en este tipo de prisiones, como este lugar en la Florida que mencionaste, y otros, y tratan de retenerlos el máximo de noches posibles, porque el gobierno les tiene que pagar por noche, como claro, si fuera un hotel. Claro. Entonces, se ha convertido también en un negocio.
Y justo te iba a preguntar la otra parte, porque al deportar migrantes indocumentados o con ese tipo de redadas, también están perdiendo los empresarios estadounidenses porque la mano de obra la están perdiendo, ¿no? Entonces, sí están empezando a tener problemas en la producción de hagan lo que hagan, ¿no? Pero al no tener tanta mano de obra, pues están empezando a tener problemas.
Bueno, ya se había visto desde poco después de la pandemia que había una escasez de mano de obra, sí, en los Estados Unidos. Había 9 millones de vacantes y había nada más 4 millones de personas desempleadas. Había un número de vacantes entre los 5 y 6 millones. Ha ido disminuyendo, pero todavía y cada vez más hay más vacantes. Las compañías constructoras no pueden entregar sus proyectos a tiempo y por lo tanto se prolongan y son más caros. Las cosechas se están prácticamente pudriendo en los campos. Hubo el caso, entre muchos, el caso de una planta procesadora de alimentos en donde hubo una redada, 120 de los trabajadores, y terminan expulsando, deteniendo y expulsando 78, y el dueño pues tiene que parar las actividades. Entonces, esto está ocurriendo por todo el país, pero te diré rápidamente, el presidente lo sabe, él sabe que esto ocurrió y dijo que iba a darles pues una especie de
un subsidio, ¿no? Sí, un subsidio.
Pues, no, pues a los granjeros, a las plantas procesadoras de alimentos, a los constructores, etcétera, que no iban a ser redadas, pero sí. Eso duró 24 horas. Dentro de 48 horas, ahí ya estaba otra vez en lo mismo.
Tony, me queda un minutitito nomás, una pregunta rápidamente. Sí. Esta, pues, denuncia que van a hacer estos muchachos mexicanos, es como Sansón contra Goliat, ¿no? ¿Lo conseguirán algo?
No, yo creo que esto no prospera, no prospera. Desafortunadamente. No, yo creo que ya están fuera del país, en donde van a demandar, en Estados Unidos se exige evidentemente que haya lo que se llama standing, que estés presente y que tengas un caso ante un juez, y bueno, pues la deportación es legítima, digo, independientemente del abuso, quizás, de la violación, pero pues en este país ahorita, ¿quién tiene derechos y menos los migrantes?
Claro. Señor, muchísimas gracias por tomarme la llamada, un muy fuerte abrazo y estamos al pendiente con estos temas.
Buenas tardes, hasta luego.
Muchas gracias, Tony Payán, director fundador del Centro para Estados Unidos y México del Instituto Baker, allá en la Universidad de Rice, en Estados Unidos. ¿Qué es tendencia hoy en redes sociales? Señor Daniel Ibáñez, adelante.
Don José Luis, conozcamos las tendencias. Número uno. Iniciamos con la polémica que persigue a los influencers, ya que el sinaloense conocido como Marquitos Toys habría perdido su visa estadounidense y estaría sujeto a una alerta de viaje por una investigación por presuntos nexos con el cartel de Sinaloa. Así lo reveló el periodista Luis Chaparro. La respuesta del influencer fue casi inmediata. En Instagram compartió una historia en donde negaba que él es partícipe de actividades ilícitas y que su dinero, según, lo utiliza para apoyar a la gente. Número 2. Nos vamos a la política mexicana porque la presidenta Claudia Sheinbaum se ha mantenido en las preferencias de la gente. Con 10 meses al frente del país, la mandataria alcanza una alta aprobación del 80%. Así se dio a conocer en la encuesta Encol. Pese a las múltiples críticas en materia de seguridad y los viajes carísimos de miembros de Morena, la presidenta sigue con números muy, pero muy positivos. Número 3. Y cerramos con la naturaleza. Rusia tuvo un terremoto de magnitud 8.8, algo no visto desde hace décadas. Bueno, la alerta de tsunami llegó hasta México, pero eso no queda aquí, pues un volcán en el país entró en erupción tras el movimiento de las placas tectónicas. Por eso, muchos internautas han bautizado a esta serie de fenómenos como el apocalipsis. José Luis, regresamos contigo.
Muchas gracias, Dani, ahí tiene usted las tendencias en redes sociales. Recuerde, JLA Noticias. Información con Luis Argorte. ¿Qué nos tienes, Luis? Adelante.
El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, supervisó la rehabilitación integral de la calle Robert Brush en Santa Ana, Tlapaltitlán, como parte de un compromiso con los industriales en la zona. La obra contempla más de 8.900 metros cuadrados de pavimentación, fresado, renivelación de infraestructura y la instalación de 32 luminarias, beneficiando a más de 53.000 personas, especialmente trabajadores de empresas como General Motors, Robert Brush y Linde Grasses. Moreno destacó que esta obra mejorará significativamente la movilidad y la seguridad de los empleados toluqueños, quienes impulsan el desarrollo económico del municipio. El proyecto estará concluido en un plazo aproximado de 3 meses y busca dignificar el entorno laboral al reducir riesgos de accidentes y facilitar el traslado diario. En paralelo, se rehabilita la calle Industrias Químicas entre Albert Einstein y Leonardo da Vinci con guarniciones, banquetas, carpeta asfáltica, señalización y 13 luminarias adicionales. Estas acciones reflejan el compromiso del gobierno municipal por mejorar la infraestructura urbana en una de las zonas industriales más transitadas de Toluca. Reportó para Noticias Milet, Luis Argote.
Muchas gracias, Tocayo. Bueno, pues, oiga, hoy juega papá. Agárrense porque hoy juega la América, la ¿cómo se llama esta liga? Leagues Cup, es cierto, la Leagues Cup. Pues hoy juega papá, señores, ayer ganó el Toluca, qué bien por los equipos mexicanos, pero la nota la da hoy. El América, esperemos. Querido Luis García, la información deportiva, adelante.
Gracias, Pepe. Vámonos con la información deportiva. Saludando nuevamente con gusto a nuestro auditorio. Santiago Jiménez será homenajeado por parte del conjunto del Feyenoord, equipo con el cual dio el gran salto al fútbol europeo, con quienes estuvo durante 2 años y medio y, bueno, pues con quienes conquistó títulos nacionales. No tuvo la oportunidad de despedirse de su afición y, bueno, pues será homenajeado este fin de semana, sábado, en el medio tiempo del partido entre Feyenoord Feyenoord y Wolfsburgo, parte de la pretemporada de ambos conjuntos. Un Santi Jiménez que jugó en total 104 partidos con el Feyenoord, marcando 65 goles y dando 12 asistencias para gol en los 2 años y medio que estuvo participando con este conjunto. Además, campeón del Eredivisie, campeón de la Copa de los Países Bajos y la Supercopa del mismo país entre 2023 y 2024. Se fue en el pasado mercado invernal al conjunto del Milan, con quien estuvo participando durante el último semestre. Bueno, pues honor a quien honor merece, dará una vuelta por el estadio y se despedirá como se debe de su afición, quien seguramente lo ovacionará al gran delantero mexicano, que la siguiente temporada tiene una revancha con el conjunto del Milan, que no jugará competición europea, pero bueno, ahí está el delantero del Milan y la selección mexicana, que recibirá un homenaje merecido en Rotterdam. Vámonos a lo sucedido con la Leagues Cup, y es que ayer inició este torneo y en el tiempo regular ningún equipo mexicano perdió ante los equipos de la MLS. El único que cayó, por así decirlo, fue el cuadro de León, quien en penales no pudo superar a Montreal después de un 1-1 en el tiempo regular. 7-6 en los penales se lo llevó el conjunto del Impact de Montreal. El Toluca, el campeón mexicano, empató 2-2 ante Columbus Crew. En la tanda de penales, los Diablos impusieron 4-2. El Puebla dio la campanada derrotando 3-0 a New York City. Los Tigres golearon 4-1 a Houston Dynamo y apareció Ángel Correa para marcar doblete con el equipo felino. El Mazatlán y el LAFC 1-1 en el tiempo regular, y después de una larga tanda de penales, 11-10, el conjunto mazatleco se llevó también la victoria. Pachuca 3-2 le pegó al conjunto de San Diego en el reencuentro entonces entre el Chucky Lozano y el equipo que lo formó como profesional. Para hoy tenemos partidos también. Se estarán enfrentando a las 5:30 de la tarde el Inter de Miami ante el cuadro del Atlas, Necaxa ante Atlanta United a la misma hora, a las 6:00 de la tarde Pumas ante Orlando City, Minnesota ante Querétaro 6:30 de la tarde, América debuta contra el Real Salt Lake, esto a las 7:30 de la noche, Portland Timbers ante Atlético de San Luis a las 8:30 de la noche. Pepe Auditorio, estaremos atentos a todos los detalles. Hasta aquí los deportes, regreso contigo. Extraordinaria tarde para todos.
Por supuesto que atentos, mi querido Luis, como siempre, con toda la información deportiva. Bueno, pues nos vamos, no sin antes, como siempre, agradecerle su preferencia. Ya sabe, a continuación, mi compañero Enrique Lascano en la segunda emisión de Línea Alta Tensión. Miguel Bárcena a las 3:00 de la tarde con la tercera emisión, 4:00 de la tarde, Mariela Rodán con Manifiéstalo con Maye. Y 8:00 de la noche, Melissa Nava con el resumen de noticias, además de toda la programación de Super Estéreo Milet. Yo lo veo hoy en la noche. A las 9 en N más 4 en hora 21 y después en las estrellas en punto. Así que tenemos una cita. Muchas gracias, buenas tardes y pásela bien.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.